Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos este miércoles 23 de abril a Política en Directo. En el control operativo nos acompaña Víctor Morales. Y en el control de los teléfonos, ya atendiendo líneas telefónicas, es Bere Flores. Ella tiene las líneas 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Línea de WhatsApp o Telegram. El 3311-55-1962. Lo repito, WhatsApp o Telegram, la plataforma que usted elija. Tómela en cuenta, comuníquese y exprese su punto de vista. El 3311-55-1962. Como todos los días, también saludo a los desvelados que escuchan en su retransmisión este programa, algo que nos complace y que nos compromete. Y después de los saludos, de inmediato vamos a ir a la línea telefónica agradeciendo que nos tome la llamada la vocera de la campaña de Claudia Delgadillo, la candidata de Morena a la gubernatura del estado, respecto a los señalamientos de la denuncia presentada por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que consideran es un asunto que debe ser investigado. Ayer abrimos el programa mencionando el tema, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción para que se investigue, y señalando que hay irregularidades en la adquisición de los bienes de la candidata a gobernadora. Y hoy la candidata a diputada federal por el partido MC, en entrevista por la mañana en Radio Metrópoli, Claudia Gabriela Salas, afirma que Claudia Delgadillo es una impresentable porque no checan los datos, adjunta con lo que presentó a la Fiscalía Estatal y a disposición de los medios las escrituras de alguno de los bienes de la casa más grande, la que fue exhibida por Pablo Lemus durante el primer debate. Pero en lugar de tanto preámbulo, vamos de inmediato con Mariana Fernández para que nos hable al respecto, porque desde ayer mismo el partido Morena y la candidata Claudia Delgadillo, quien por cierto viajó a la Ciudad de México, mandaron un desplegado y mandaron notas aclaratorias relacionada con su situación de declaración patrimonial y con la adquisición de este bien. En particular, MC dice que son tres casas. ¿Qué tal, Mariana Fernández? Gracias por tomarnos la llamada.
Encantada de estar con ustedes y los saludo con muchísimo gusto y deseándoles a todos muy buen provecho.
Pues, ¿qué tendrían que decir, sobre todo cuando tú, en este caso, la candidata a diputada federal por MC, Claudia Gabriela Salas, actualmente diputada local, está haciendo señalamientos de que no hay consistencia en las evidencias que presentan para desmentir la denuncia presentada por el Partido Naranja, que no hay consistencia porque dice no quien les ayudó a llenar la declaración la entregó en forma atemporal, con errores tanto en los montos, señalando que es ridícula la cantidad de el precio de la casa y el fondo del precio, del valor de la vivienda que posee la candidata. El cuestionamiento que están haciendo los emecistas es de dónde, advirtiendo que podría tratarse del delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué habría que responder al respecto?
Bueno, primero hay que platicarle todo el contexto al auditorio que nos presta su atención. Hay que recordar que en el segundo debate el candidato Pablo Lemus hizo comentarios misóginos sobre nuestra candidata, dando a entender que tenía una relación íntima con Enrique Peña Nieto, y nuestras compañeras de partido acudieron a hacer una denuncia sobre violencia política de género, y en represalia pues ahora mandan a las compañeras de MC a denunciar un tema de la casa de la candidata. En este debate el candidato muestra una casa que es totalmente errónea, son de hecho cuatro casas las que muestra en la imagen, que nada tienen que ver con la casa de nuestra candidata. El día de ayer justamente en medios nacionales nuestra candidata enseña su declaración patrimonial final, hay que recordar a que la hace ante la Contraloría Interna en la Cámara de Diputados, y no solamente eso, déjame decirles que también es la mismita que tenía cuando terminó de regidora, y aparecen dos casas, una en un fraccionamiento y otra acá por Novelistas, donde es una mentira cuando Movimiento Ciudadano dice que tiene un valor de 60 millones, que es una megamansión, pues decirle al público que es una casa de 250 metros, con un valor de 4 millones, y no es lo que quiera la diputada Claudia Salas decir que vale, pues hay una escritura pública en lo que se compró esa casa, cualquiera de las dos casas, y decirlo que una se compró hace 10 años y otra hace 11 años, y vienen perfectamente declaradas.
Mariana Fernández, aquí hago un alto relacionado también con la adquisición, porque incluso se puso sobre la mesa la actuación de la notaria pública, repito, esta mañana en la entrevista que dio para Radio Metrópoli, la legisladora señalaba que hasta la notaria ha sido de las más señaladas por acción irregular, por problemas y señalamientos de falta de probidad en su conducción como fedataria pública.
O sea, imagínate, ya van hasta hablar mal de los notarios. Te digo, esa casa una se adquirió en el 2013, otra en el 2014, pero hacía todo un desviar la atención, Esperanza, por el propio tema de que están asustados, porque para ellos sí se les configura el tema de la violencia política en razón de género por los comentarios vertidos en el debate, y hay que decirlo que si lo sentencian, el propio candidato podría perder hasta la propia candidatura, y que han querido distraer la atención del auditorio y del público hablando de la casa, cuando en cambio el candidato sí vive en una casa de 1400 metros. Y la propia candidata el día de ayer los invitó a un reto a los medios de comunicación, a la gente, les abro las puertas de mi casa para que vean cómo vive la candidata, pero reta también al candidato de Movimiento Ciudadano a ver si también es capaz de abrir las puertas de su casa para que vean quiénes son los que viven con el tema ultralujo. Lo vimos hasta con su propio refrigerador, que se hizo público el costo de su refrigerador. Entonces, nosotros decimos, quieren meterse en el tema de los bienes privados porque no son capaces de aclarar qué pasó con el dinero público, qué pasó con los 300 millones en Zapopan que perdieron, qué pasó con los 300 millones de pesos en donde rentaron patrullas a sobreprecio en Guadalajara. Entonces, en el tema del miedo que tienen que vamos ganando la campaña, que vamos a ganar la elección, pues han estado arreciando la guerra sucia y seguramente veremos cosas peores en los próximos días, pero para la tranquilidad de la gente de Jalisco, las casas están perfectamente declaradas, no solamente en esta declaración 2024, de declaración final de cuando ella es diputada federal, sino también cuando terminó su periodo de regidora en Guadalajara. Entonces yo ahorita quererse ir hasta en un tema de si los notarios o no tenían probidad, pues ya son patadas de ahogados, es temporada de patos, entonces pues con todo respeto se ven ridículos señalando eso cuando está precisamente todo bien declarado, y ojalá no quieran usar las instituciones estatales para hacer esta guerra sucia y todo se va a aclarar.
Puntualizando, rechazan, afirman que es falso que no haya presentado en tiempo y forma su declaración patrimoniales estos bienes, el que haya incluido tres casas, eso dice MC, dos propiedades en Puerta de Hierro, es correcto, y una en Jardines Universidad.
Es nada más una sola propiedad en el fraccionamiento con un valor que se adquirió de 4 millones, la otra que son, ojo, también hablaban de una mansión y la casa tiene 250 metros. Y hay otra novelista que es de 100 metros que se adquirió un año después.
Y esta, la que se adquirió en Novelistas, que es en Jardines Vallarta, es la que están puntualizando que se trató de una operación en efectivo, una operación con la totalidad en efectivo, cuando la ley antilavado pone un límite para hacer este tipo de transacciones.
Hay que decirlo, ningún notario te firmaría una transacción en efectivo justamente por esta ley que tú dices, y la propia candidata ayer salió a hablar de que había créditos hipotecarios para la adquisición de estas viviendas, pero te lo repito, todo está perfectamente en su declaración. De hecho, mañana estaré ahí con ustedes en Radio Metrópoli, el programa a las 9 de la mañana, donde les llevaremos todas las declaraciones. Pero volvamos a los asuntos que son públicos. Han querido hablar todo el día de su casa. Imagínate, quisieron denunciar que la casa valía 60 millones, los diputados de Movimiento Ciudadano hablando de 100 millones, cuando la propiedad se adquirió en 4 millones. Y hay que decirlo, es una mujer que ha trabajado toda su vida, lleva más de 25, 26 años en el servicio público, entonces perfectamente puede adquirir casas de ese valor. Entonces, queremos desviar la atención en el tema de una casa, cuando se habla del dinero público, que ese sí, han defraudado la confianza de la gente y le han robado a la gente los gobiernos naranja.
Mariana Fernández, de lo que nos acabas de expresar, el hecho de que esta denuncia haya sido presentada al fiscal anticorrupción por las diputadas Claudia Salas, Priscila Franco, Mónica Magaña, Celina Contreras, Rocío Aguilar, Betsabé Almaguer, Alejandra Sánchez, Edith Mujica, Alejandra Yadanis, Verónica Jiménez y Taiguet Irací Rodríguez, es, me genera así como un torzón en el estómago cuando dices que las mandan a presentar esta acción. ¿Las mujeres siendo instruidas por los varones de la política?
Hay que decirlo claramente, Esperanza, cuando se dé el tema de esta violencia política de género en el debate, nuestras compañeras de Morena y de todos los partidos de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, de manera genuina, salen y dicen es una violencia política, las mujeres nos han costado muchísimo estar en los espacios que estamos, entonces denuncian ante las autoridades electorales al candidato Naranja por ser un violentador de mujeres, que no es la primera denuncia que reciben en esta materia, ya han sido varias las que ha recibido a lo largo de sus gobiernos. Y ahora pues lo vemos como una represalia de que Movimiento Ciudadano le pide a sus mujeres defender reformas de paridad que sabían que nos afectaban a las mujeres. Y ahora salir a denunciar a la candidata al gobierno cuando pues nada tendrían que hacer las propias diputadas en ese tema, porque al final pues es la contienda a la gubernatura.
Finalmente, Mariana Fernández, ¿qué esperan de la actuación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción?
Pues esperemos que se resuelva pronto el tema. Todo está aclarado, todo está en las declaraciones patrimoniales que son públicas. Ojo, han querido ver como que es solamente este año, ¿no? Desde que terminó su propia regiduría en 2021 aparecen esas dos casas. Y bueno, nada más esperemos que una Fiscalía Anticorrupción no se preste a hacerle el trabajo sucio a Movimiento Ciudadano y que actúen con imparcialidad estas instancias, porque al final la Fiscalía Anticorrupción es autónoma y nuestra candidata es una mujer honesta que no tiene nada que temer.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de escuchar los puntos aclaratorios por parte de Morena respecto a los bienes de la candidata Claudia Delgadillo. Es Mariana Fernández, vocera de su campaña.
Un abrazo y nos vemos el día de mañana ahí en Radio Metrópolis.
Aquí estaremos atentos al seguimiento del tema en la entrevista con nuestros compañeros Jonás y Mario Muñoz en Forma y Fondo a las 9 de la mañana por Radio Metrópoli. El día de hoy estuvo de visita por estas tierras el candidato a la presidencia de México, precisamente por MC, Jorge Álvarez Máynez. Nuestro compañero José Luis Escamilla, que estuvo muy al pendiente de sus actividades, nos cuenta que ya terminó la división entre el MCismo local. Dice que durante la visita del candidato a una universidad privada, estuvo acompañado por el candidato a la gubernatura, Pablo Lemos, por la candidata a Guadalajara, Verónica Delgadillo, y por los aspirantes al Senado, Alberto Esquer y Mirza Flores. Es decir, estuvo arropado por los candidatos de la plana mayor del MCismo local. Sobre el tema, el candidato a la gubernatura, Pablo Lemus, dijo que piden un voto parejo al partido MC, no solo un voto a la política del pasado, ni un solo voto. Esto dijo Pablo Lemus al dirigirse a los estudiantes, dijo, a esa política del pasado que representa al PRI, que ahora está más vestido de Morena, a esa vieja política que representan PRI y PAN, ni un solo voto a esa vieja política de la corrupción y del pasado. Los primeros actos de campaña en Jalisco de Álvarez Máynez no tuvieron presencia de los candidatos locales, lo que en su momento se interpretó como que el MCismo estatal no respaldaba la campaña presidencial, aclara José Luis Escamilla, pero nos confirma que después estuvieron la plana mayor arropando al candidato. Y a propósito de la visita, tuvo un cuestionamiento fuerte, un cuestionamiento en la Universidad Enríquez de Haz de León, donde se dio el acto en que fue inquirido por un estudiante. Asegura el candidato Jorge Álvarez Máynez que la acusación en su contra por acoso sexual fue utilizada con fines políticos, y muestra de ello es que la mujer que lo señala es afín a otro partido político y recientemente recibió un puesto público. De esa manera le respondió al joven que le cuestionó respecto a este señalamiento en su contra, y dijo textual Jorge Álvarez Máynez: yo no voy a utilizar un caso para desacreditar en un país feminicida, en un país de violentadores. No voy a utilizar el tema político para desacreditar el sistema que necesitamos reformar. Agregó que siempre hay que creerle a las mujeres y que en este caso es una persona a quien le dieron una regiduría del PRI para acusarlo falsamente, algo que supuestamente pasó en el año 2019, pero dice, nunca, nunca hubo acusación. Él habló durante una hora con el alumnado sobre la forma en que, de resultar ganador el 2 de junio, va a distribuir el gasto para los temas de educación, salud, abasto de agua y energías limpias. También Jorge Álvarez Máynez se pronunció por la despenalización de la marihuana y la cancelación del tramo 5 del Tren Maya. Y vamos a notas nacionales antes de irnos a la pausa. Usted sabe que las bancadas de Morena, PT, Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron la creación del controvertido Fondo de Pensiones para el Bienestar, para el cual el gobierno busca extraer, sin previa resolución judicial, 40 mil millones de pesos de cuentas individuales no reclamadas por trabajadores con más de 70 años de trabajo, a fin de incrementar el monto que van a recibir los futuros pensionados. El dictamen fue aprobado ayer con 252 votos a favor, 212 en contra, 4 abstenciones y ya fue turnado al Senado, ya se le está dando el trámite. Los legisladores de la 4T están dispuestos a sesionar todos los días de la semana a fin de que esta reforma sea aprobada antes del día 30 de abril, cuando concluye el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura. El Pleno de San Lázaro, pues, fue el escenario de intercambio de señalamientos, de debates, pero finalmente pasó y se aprobó por la mayoría que tiene Morena con los aliados. El presidente, el día de hoy, en la mañanera, habló del tema y celebró la aprobación de esta ley porque dice que permite la creación de un fondo que a su vez va a beneficiar a entre 26 y 28 millones de mexicanos que no tenían garantizada una pensión suficiente. Dijo el presidente que con esto se pretende compensar el daño que produjo a los trabajadores la reforma que se aplicó en materia de pensiones por parte del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Asimismo, la reforma de Felipe Calderón en este tema, el de las pensiones de los trabajadores. Dijo López Obrador que se trata de corregir un agravio, porque con las reformas de Zedillo y de Calderón se provocó que un trabajador que se jubila con un salario de 10 mil pesos se pensione con 2.700 pesos. También felicitó a los diputados que votaron a favor de la reforma y dice que el 1 de mayo, el Día del Trabajo, está confiando en presentar un informe muy detallado a todos los trabajadores para dar una buena noticia, la noticia relacionada con sus pensiones, ya que estarán garantizadas y se van a incrementar. También reconoció que la oposición puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede impugnar esta reforma, pero considera que no hay elementos para que este órgano declare inconstitucional la reforma. Dice que el riesgo de que la Corte declare inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Corte está al servicio de las minorías, pero que no será posible dar marcha atrás. Así, en este tono festivo, feliz, celebrando, está el presidente de México después de lo aprobado por la Cámara de Diputados relacionado con la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Vamos a hacer una pausa y mire usted, ¿vive en Zapopan? ¿Le interesa el tema del Distrito 6? ¿Conoce usted, por cierto, en qué distrito está? Porque hoy estará con nosotros la candidata a diputada federal. Es por el Distrito 6 de Zapopan. Ella es candidata de la coalición Fuerza y Corazón, de la coalición integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Su nombre es Adriana Buenrostro Vázquez. Comuníquese, ya conoce, línea de WhatsApp o Telegram, 3311-591962. Volvemos. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida aquí en cabina a la candidata a diputada federal por el Distrito 6 de Zapopan, por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que es PRI, PAN y PRD, a Adriana Buenrostro Vázquez. Candidata, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Esperanza, por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
Y debo decir que viene bien acompañada, aunque su acompañante no va a tomar la palabra, la va a escuchar, pero me da mucho gusto saludarlo. Ahí lo tengo a mi izquierda. Curiosamente, un hombre de derecha lo tengo a mi izquierda. Don Jorge Urdapilleta, muy conocido, con una larga trayectoria en el panismo. Bienvenido, don Jorge.
Muy buenas tardes, Esperanza. Con el gusto de estar una vez más aquí con ustedes.
Una de tantas veces que lo entrevisté.
Lo sentí como mi casa, Esperanza, o así nos hacen sentir a todos. Gracias por eso.
Pues un político en el panismo de muchos años, ¿verdad, don Jorge?
Pues ya, algunos, pero con el corazón todavía con mucha energía y con muchos deseos de aportar algo.
Con ganas de que la gente regrese a esos años en que le dio la confianza al PAN.
Definitivo, hay que recordar que las instituciones, si de repente nos alejamos de donde íbamos, la gente no tiene por qué estarnos tolerando. Pero también es importante saber que hay una reivindicación y, ¿por qué no?, saber que hay forma de regresar y regresar dignamente.
Pues, ¿qué le parece que sea usted quien nos presente a nuestra invitada? Yo ya dije de quién se trata, dije que es Adriana Buenrostro, que es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco a diputada federal por el Distrito 6, el Distrito 6 de Zapopan, uno de los distritos más competidos en zona metropolitana. Pero seguramente usted la conoce en otros aspectos, más en la parte personal. Imaginémonos que quien escucha ahorita, usted le está acompañando precisamente a la casa de quien en estos momentos está conectado con el 1150 de su radio, escuchando la entrevista. ¿Qué le diría? ¿Viene conmigo?
Bueno, la verdad, Adriana, me hace pensar que para hablar de Adriana tendría que remontarme a mucho tiempo atrás, cuando veo a una joven que no es improvisada. Viene de muchos años de preparación y de demostrar su valía en los diferentes lugares donde ha estado. La conocí muy inquieta, disciplinada, porque además ya se está perdiendo el tema de la disciplina, de la institucionalidad, y ella yo creo que es un ejemplo de lo que todavía hay que rescatar en estos jóvenes. Su preparación sobre todo, y nada más, y ahora ya como candidata, con esa pasión con la cual está llevando propuestas, pero propuestas, para mi gusto, serias, realizables y no simplemente engaños para ganar votos.
Muchas gracias, don Jorge Urdapilleta. Y precisamente para conocer a la candidata Adriana Buenrostro es que la invitamos, y más que conocerla a ella, conocer también sus propuestas. Es Adriana Buenrostro, ya lo dije, candidata por el Distrito 6. Bienvenida. Tengo entendido, y quizá eso se refiere a don Jorge Urdapilleta, con que eres disciplinada, que fuiste una buena deportista, una buena basquetbolista.
Sí, bueno, tan buena no, pero le eché ganas.
Muchos años
en el Muchos deporte. Años estuve en el CODE Jalisco, entrenando basquetbol. Todavía hasta el año pasado jugaba, este año no he retomado, pero todavía juego ahí los torneos con las amigas.
Y esto de decir muchos años, estamos hablando de más de 10, 15.
No, hombre, no, me vas a balconear, pero desde los 15 años yo empecé a entrenar en el CODE. Estuve en la selección de la universidad también. Yo soy hija de la UDG, entonces también por ahí estábamos en la selección. Estuve en el CUCS también jugando.
El conocimiento, no solo del deporte, sino de lo que hay en torno al deporte, las facilidades o la complicación para desempeñarlo, supongo que también te ha hecho trabajar y plantear una propuesta en este sentido, de tener el voto del ciudadano y de llegar a ocupar una silla, allá una curul, en el Congreso de la Unión.
Claro que sí, mira, un saludo, por cierto, a Mónica de la Rosa y a Gaitán, mis entrenadores del CODE. Ellos me enseñaron el tema de la constancia y la disciplina y el trabajo en equipo. Y eso es algo que se aprende en un tema de practicar el deporte, ¿no? Pero además yo soy psicóloga. Entonces una de las cosas que se tienen que combinar, Esperanza, es la cultura, el deporte, pero también la parte de la salud mental.
Yo preguntaría, ¿qué hace una psicóloga, una deportista, también una emprendedora que ha tenido negocio de alimentos, en la política profesional? Además de que buscó ser regidora, que ha estado en el Ayuntamiento de Zapopan y que ha trabajado en el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿es en el municipal o en el estatal?
En el estatal.
Entonces ha estado en el gobierno estatal, conoce el gobierno municipal. ¿Qué cosquillita que hay ahí? El germen de la política para buscar precisamente el desempeño desde el poder legislativo.
Yo creo en el cambio. Yo creo que las cosas pueden ser diferentes. Por ahí alguien muy inteligente y muy sabio dijo, para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, yo entré a la política desde hace 15 años, en el 2009, y desde entonces me he estado también desempeñando en ese ámbito. No he estado en el poder, en el Estado como tal, sino que en el Centro de Justicia estaba por parte del Poder Judicial, en un juzgado que estaba, ya ves que es integral.
En un juzgado especializado en materia de violencia a las mujeres.
Exactamente. Entonces, pues, creo que al ver todas las situaciones y las carencias que hay, se necesita ser, pues, factor de cambio en la sociedad, te digo, soy psicóloga, yo veo cómo la gente está sufriendo, me parece, en el Centro de Justicia, aunque es o ha sido una muy acertada decisión el elaborarlo, el ponerlo, faltan muchas cosas, falta muchísimo.
Adriana, el que nos comentes tu paso por el Poder Judicial y el Legislativo y el trabajo también en el Gobierno Municipal, a mí me da pauta para comentar algo que ocurrió hoy y que creo que lo vas a entender precisamente ya con ese contacto. Hoy nuestro compañero Héctor Escamilla, reportero de Notisistema, nos dio cuenta de la cantidad de mujeres, un grupo de ellas, que denunciaron irregularidades de jueces y magistrados que no sancionan con perspectiva de género casos de violencia vicaria. Y el día de hoy pusieron en el centro una parrilla, pusieron a asar chiles, y esos chiles de yagualica, de esos que tienen denominación de origen y que sí pican, y que está para correr cuando alguien está asando un chile de esos. Y ellas lo hicieron momentáneamente, apagaron ahí para que el humo no generara más molestias a los que les llegó ese olor que penetra por las fosas nasales y que hasta irrita la garganta. Y dijeron, asar chiles es para demostrar lo que enchilan las decisiones de jueces y magistrados. ¿Coincides?
Falta mucho, Esperanza. Yo pues tengo 7 años en el Poder Judicial, estuve 4 años en el Centro de Justicia para las Mujeres. Se han hecho esfuerzos incansables para el tema de juzgar con perspectiva de género, pero falta mucho. Desgraciadamente es una cuestión cultural, es una cuestión, tema del machismo y de todas estas situaciones, es algo que traemos bien arraigado y que se tiene que hacer un trabajo incansable. Se ha avanzado mucho, pero falta un montón.
Independientemente de que tu corazón es blanquiazul, tú eres militante del PAN y ahora vas en una coalición, ¿qué opinas de la postura del presidente López Obrador respecto al Poder Judicial, que insiste está podrido con honrosas excepciones?
Dividir los poderes del Estado nos va a llevar a un tema de autoritarismo. Él está haciendo todo lo posible por debilitar a la Corte, y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, Adriana. Sí, pero Esperanza, si hay algo que se... El presidente ha hecho todo lo posible por acusar, por señalar, pero no ha hecho nada para realmente buscar que haya responsables de las situaciones. ¿Qué pasó con el aeropuerto? ¿Qué pasó con el Seguro Popular? ¿Qué pasó con las estancias infantiles? Las quitó de tajo, señaló desvíos de recurso y corrupción, pero no hay ningún responsable. Simplemente quitó los programas y la gente a la que sí les llegaba se quedó sin esas facilidades, ¿no? Lo mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia. Hay justicia, por supuesto que la hay, y le llega a mucha gente. ¿Es perfectible? Claro que es perfectible. Se tiene que buscar la manera de fortalecerla, no de debilitarla.
Vamos a hacer una pausa, no sin antes mandar saludos a Magali y a Gela Fernández del Hospital Civil, Viejo Hospital Civil de Guadalajara. Un saludo afectuoso. Vamos al corte, regresamos de inmediato también con la participación de todos ustedes. Escucha a la candidata Adriana Buenrostro, candidata a diputada federal por el Distrito 6, por Fuerza y Corazón por Jalisco. Continuamos en Política en Directo, tenemos participación de todos ustedes. Alfredo Torres Manzano dice, ya empezaron con la guerra sucia, Movimiento Ciudadano y la desacreditación que hacen hacia la candidata de Morena. Arturo Robles, Esperanza, ¿cuándo regresarán los 300 millones de pesos que se perdieron en Zapopan? Como presidente municipal, Pablo Lemus extravió 300 millones. ¿Como gobernador no será un riesgo lo que va a extraviar? Blanca Salcido, no creo nada de lo que dicen los morenistas. Es el peor partido. Morena, cero creer en Morena, dice Gabriel González. Mariana Fernández parece vocera. Está más enterada que la propia candidata. Que sea mejor la candidata. Y dice que dice que ya me deje hablar. No, se trataba de que Mariana Fernández hablara y aclarara. Teníamos pocos minutos y qué bueno que la vocera de la candidata hace esta aclaración. Usted entérese más a detalle mañana a las 9, estará en entrevista con mis compañeros con este tema que tiene que ver con la denuncia presentada ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por los bienes de la candidata Claudia Delgadillo, la candidata de Morena a la gubernatura. El señor Pérez se comunica y dice que Pablo Lemus dijo que deja los mejores policías pagados y dice que la mejor policía equipada. ¿Consideras que es cierto, Adriana Buenrostro, tú que conoces a Popan y conoces a las corporaciones policíacas o lo que se paga? ¿Qué crees que se tendría que hacer desde el Congreso Federal para que mejoren las policías en los municipios?
Recursos. Quitaron un recurso que era para las policías municipales de 5,000,000,000 de pesos.
El Fortasec.
¿Sabes
que debe regresar?
Claro, por supuesto que debe de regresar y tenemos que darle todo el apoyo a las policías municipales. Pero no nada más eso, por ahí también Xochitl Gálvez tiene la propuesta de duplicar las policías municipales, de regresar estos fondos, pero también que tengan cuidar a nuestras policías. Y ella propone que no ganen menos de 20,000 pesos, que sus hijos tengan becas, que ellos tengan seguros de gastos médicos y seguros de vida y que tengan condiciones dignas para que no sea tan fácil para ellos no querer hacer la chamba como se tiene que hacer, que de verdad cuidarlos para que nos cuiden, ¿no?
¿Qué otras propuestas impulsarías o qué postura tendrías en las que están vivas? Digamos que candentes, por ejemplo, la iniciativa del presidente en materia de reforma electoral es un tema muy, muy relevante, que todavía hay aspectos que él está proponiendo reformar y que están allí pendientes, que serán motivo de análisis en lo sucesivo y para los nuevos integrantes de la legislatura. El tema de la militarización, es decir, la SEDENA y sus responsabilidades y cómo es que cada vez tiene mayor encomiendas desde el Ejecutivo Federal.
Sí, mira, esta cuarta transformación ha sido completamente de destrucción en el país y se han tomado decisiones de manera muy arbitraria que van encaminadas a un solo punto, que es que el presidente tenga la autoridad absoluta sobre todo, ¿no? Entonces, la desmilitarización del país se tiene que hacer sí o sí, se tiene que regresar a la Guardia Nacional, al ámbito civil y se tiene que regresar a los militares y a la Marina a hacer trabajo para la seguridad realmente del país, no estar trabajando como si fueran ingenieros civiles en temas de construcción, ¿no? Entonces, se tiene que regresar todos estos temas. Sobre todo, digo, para mí, y me salgo un poquito de tu pregunta, una de las propuestas principales que creo que tenemos que atacar, porque uno del dolor más grande a nivel nacional es el tema de la inseguridad. ¿Pero por qué viene el tema de la inseguridad, Esperanza? Porque viene de familias rotas. Todos los criminales vienen de una familia. ¿Y qué está pasando en el tejido social? Se está destruyendo. Yo creo que es importante aumentar el presupuesto al tema de la salud mental. La salud en todo su presupuesto, solamente todo el presupuesto de salud, solo el 1.5% Esperanza se va a la salud mental. Y estamos en una situación en el país en el que estamos rotos por todos lados. Y si no lo atacamos desde lo micro, desde lo importante, vamos a seguir con esta situación.
Y las condiciones en que operan las instituciones que atienden a los enfermos mentales.
Exactamente.
Terribles.
Pero no solo de los enfermos mentales.
Se violan los derechos humanos.
Claro.
Los pacientes.
Pero te estoy hablando de algo que está paralizando ahorita a los jóvenes, que es la depresión y la ansiedad.
¿Y a qué se debe?
Pues a todo. Tenemos una situación ahorita que se exponenció después de la pandemia. Tenemos una situación de una adicción al celular que está que nos está sobrepasando. Tenemos una situación en que ahorita los papás no están poniendo atención porque tienen que salir a trabajar, pero el Estado no está proveyendo de cosas básicas para apoyarlos en la crianza, como es las escuelas de tiempo completo, como eran las estancias infantiles. Entonces, y además, lo que está haciendo este señor presidente, que a mí me parece terrible, Esperanza, les está dando dinero directo a los jóvenes sin ningún tipo de vigilancia.
Adriana Buenrostro, ¿te sumas a la cantidad de personas que opinan que no es lo mejor un programa social para ayudar a quienes no estudian y no trabajan, para darles un recurso porque no se lo gastan precisamente en el estudio y en el trabajo? en algunas ocasiones, o lo invierten en a lo mejor algún hábito que adquirieron y no precisamente buscar la superación?
Hay un problema terrible en el Distrito 6. Sí estoy de acuerdo en los programas sociales, por supuesto que se necesitan, porque estamos en un país que no es equitativo y que tenemos que buscar este tema, ¿no? Que todos nos desarrollemos y tengamos oportunidades. Pero la cosa es que tienen que tener programas de operación, tienen que tener sus restricciones. Si la lana para los chavos es para que estudien, se tiene que ir en la escuela, se
tiene que comprobarse.
Claro, por supuesto. Y no puede administrar un menor de edad el dinero, porque simple y sencillamente no tienen la capacidad de hacerlo. Todavía no se han desarrollado al 100. Lo tienen que hacer los papás.
Para irnos a la pausa, Adriana Buenrostro, hay varias llamadas que coinciden en un punto que tiene que ver con los priistas, con los perredistas, con la alianza del agua y el aceite. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Y te dice el señor Martínez, Luis Martínez, los priistas hicieron mucho daño. También hubo malos manejos de gobiernos panistas. La invitada, le recuerdo eso, ¿cómo convencer a la gente que ya no va a ocurrir?
Mira, Esperanza, hay dos cosas fundamentales. Primero, el PAN, el PRI y el PRD fueron adversarios durante mucho tiempo en democracia. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Dentro de una competencia que nos daba la democracia. Al momento de que Morena y el presidente deciden debilitar a la Corte, deciden con estas reformas eliminar a los organismos autónomos y quitarnos la libertad y la democracia, los tres partidos, más allá de los intereses particulares de cada partido, nos unimos para combatir a un mal mayor, que es el tema de Morena, ¿no? Y entonces cada partido tiene su plataforma legislativa individual, pero vamos en conjunto con la defensa de la democracia, con el tema de la seguridad, con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema del agua.
Y en lo que no empatan,
cada quien, exactamente.
Por ejemplo, aborto.
Hay una plataforma legislativa de la coalición en la que encontramos todas las coincidencias para defender la democracia del país y para reconstruirlo de esta destrucción que ha tenido, pero cada partido tiene su plataforma legislativa individual.
Es la voz de Adriana Buenrostro, candidata a diputada federal por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, por el Distrito 6. De regreso nos hablará precisamente del Distrito 6 y de su campaña. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Dice Agustín Aguas que la candidata no ha dicho si va a apoyar o no a los discapacitados, pero dice que a ninguna candidata o candidato que ha invitado a este programa los he escuchado que tengan agenda para discapacitados. Teresita López dice que felicita a la invitada. Ojalá que todo el mundo escuche Radio Metrópoli y ponga atención de lo que ha hecho este gobierno, porque nos va a llevar como a Cuba. Dice que sería bueno que también hable de los jubilados, de los trabajadores y de las reformas, para que la gente abra los ojos y sepa por quién debe votar. Carmen Prisu, ¿cómo se ve el miedo que tiene Movimiento Inmobiliario, no Ciudadano? Porque hasta denunció a la candidata de Morena por sus casas. En el caso de Claudia Gabriela González, ella vivía en la colonia Independencia, ahora vive en Providencia. Héctor Hernández, Xochitl Gálvez no quiere que los viejitos, la gente de la tercera edad, reciba los programas sociales. Lo más probable es que los quite. Tampoco están de acuerdo con el programa Jóvenes Construyendo Futuro. Leo de corrido, la candidata está tomando nota para que comente al respecto. El señor Robles felicita a la invitada, dice que nos hable más de su campaña, en qué la está basando. Gabriel González dice que, ya leí la llamada de don Gabriel González, le gustó la entrevista con Mariana Fernández. Vía WhatsApp, María González dice que los panistas ya tuvieron la oportunidad de gobernar, fueron gobiernos fallidos, se oponían a los programas sociales, decían que eso era populista, que Calderón empapó de sangre al país, ya se les olvidó. En cambio, la candidata Xochitl ha demostrado que ni siquiera puede articular una frase si no es leyendo. Imagínense, de presidenta ella necesita del teleprompter. Excelentes las propuestas de la candidata, la felicito. Es Marta Cepeda, dice que el tema de la salud mental poco lo abordan y es urgente. La señora Martínez, por favor, dile a tu invitada si por piedad ella puede ayudar a una señora de 90 años que le agreden sus hijos. de hace 35 años. 35 años ha sufrido agresiones, ni el Instituto de la Mujer, ni la Fiscalía, ninguna institución le ha podido hacer caso. Si le interesa darle solución, por favor, la ayude, deja el celular y dice, por piedad, pásenle mi celular, no importa que lo pasen al aire, para que nos ayude. Yo se lo voy a dar, señora Martínez, sí, porque desgraciadamente, pues a veces se hace un mal uso de los números cuando los damos así nada más. Jesús Paniagua dice que la iniciativa de salud mental que mencionó le interesó mucho a don Jesús, considera que abona para algo positivo, no regalar dinero por regalar, le parece bien su postura respecto a los programas sociales. Rafael Montero, pregúntale a la invitada qué opina de Vicente Fox de sus dichos, y que recuerde que estuvieron en contra de los programas sociales. Don Jorge Esmeralda Castillo solamente se comunica para saludar, para decir que está escuchando atento el programa. Don Carlos Martínez dice que todos los políticos en este país están obligados a transparentar sus bienes. Si no les gusta y no están dispuestos a hacerlo, que se quiten de la política. Y dice, al parecer, Claudia Delgadillo está metida en un serio aprieto. Que no se asuste. ¿Ella acaso no podrá salir de esto? Ya está grandecita para defenderse. Guillermo Jiménez, ¿dónde compras una casa en Puerta de Hierro con 4,000,000 de pesos? ¿Le interesa saber? A mí también, no, Guillermo.
Yo también, que me avisen.
También a la invitada. Bueno, hasta aquí, ¿quieres ir dando respuesta a algunas de
claro
las llamadas?
Sí. Muchas gracias. Mira, los programas sociales se quedan y van a aumentar. Esta sacada de contexto del tema de los programas sociales es terrible, sobre todo porque están amenazando a la población con esto de que se van a quitar los programas sociales. Ya existía, se llamaba 60 y más, el del adulto mayor. Llega el presidente, lo sube a 65 años, pero quitó el Seguro Popular. 3,000 pesos mensuales no le ajusta a la mayoría de las personas adultas mayores que tienen una condición de salud para pagar sus tratamientos, para pagar su diálisis, para pagar su cáncer. Desgraciadamente, nos están dando a tole con el dedo y le aplaudimos. Los programas sociales del adulto mayor ya existían, pero se cubría con el sistema de salud también, con el acceso al sistema de salud. En el Distrito 6, el 30% de la población que vive en el distrito no tiene acceso a la salud.
Por cierto, Adriana Buenrostro, conoces muy bien el Distrito 6. En el pasado proceso electoral también buscaste la Diputación Federal. ¿Cómo te fue en ese resultado electoral?
Mira, nos fue muy bien. En ese resultado quedamos en segundo lugar, pero hubo un engaño que sí me gustaría puntualizar por parte de Movimiento Ciudadano en el tema de la aplicación del voto útil. ¿Se acuerdan?
Sí. Sí, hubo una campaña.
Hubo una campaña, y en esta aplicación, cuando tú te metías a los distritos de zona metropolitana, casualmente te marcaban una encuesta en la que iba Movimiento Ciudadano arriba, Morena muy cerca, y los diputados de la coalición de Va por México al fondo, pero sin oportunidad, según ellos. Y a las pruebas me remito. En el instituto, en el INE, salen los resultados de la votación. Queda en segundo lugar, muy cerca de Movimiento Ciudadano.
Es decir, que si hubiese sido otra la situación, seguramente habrías ganado. ¿No buscaste ningún recurso legal? ¿No impugnaste?
No, mira, lo que pasa es que no había manera de demostrarlo. Sin embargo, todos los candidatos de Movimiento Ciudadano en sus redes sociales subían estas mismas encuestas del voto útil.
¿Sí influyen las encuestas?
Claro que influyen. ¿Y sabes qué es lo peor, Esperanza? Que a nivel nacional Movimiento Ciudadano solo tiene 28 diputados federales. Si nosotros hubiéramos ganado, si la coalición de Va por México hubiera ganado, habríamos tenido la mayoría simple en el Congreso en la Cámara Baja. ¿Y sabes qué hubiera pasado? Más bien no hubiera pasado que nos quitaran el Seguro Popular. No habría pasado el Tren Maya, no habría pasado la refinería de Dos Bocas, no habría pasado la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y somos en Jalisco los responsables de que solo hayan diputados de Movimiento Ciudadano a nivel federal.
Dicen que tiene bonita voz la candidata. Alma Ruiz le desea que triunfe. Fernando González, gracias, dice que esta semana los diputados de Morena iban a meter la solicitud para lo de las Afores. El PAN lo había frenado. José López, la candidata, usted es agradable, se le escucha muy bien, interesante lo que dice, y nos pinta a AMLO como un demonio. Yolanda Murguía, mi hijo tiene una beca para estudios y no la malgasta, el dinero de esa beca
bien,
es para sus estudios.
Qué bueno.
Mi hijo tiene buenas calificaciones y esta beca, si no estudias, no te la dan. Quiere hacer la aclaración porque considera que sí hay candados en estos programas. Marisela Márquez dice, la invitada no está hablando con veracidad porque el partido va a perder, su partido va a perder. David Díaz dice, a pesar de todo y la guerra sucia, se aprobó la reforma de pensiones del gobierno federal y ahora están muy molestos. Ahora, ¿qué mentiras sacarán? Don Armando dice que hay que conocer más de los políticos, y sobre el caso de Claudia Delgadillo dice que tengo una casa de millones de pesos, no es precisamente con congruente, porque supuestamente ella vive la política de austeridad del presidente, que todos podemos vivir bien con un par de zapatos y no necesitamos más. Dice, eso solo aplica para nosotros. La campaña está siendo puerta por puerta.
Puerta por puerta. Todos los días salimos a la calle, mañana y tarde, Esperanza, y estamos teniendo una recepción maravillosa. La gente, yo espero que no caigan estas mentiras otra vez de Movimiento Ciudadano, te lo repito. El voto útil, el voto correcto, el voto inteligente para defender a México a nivel nacional es por las y los candidatos de Fuerza y Corazón por México. No existe Xóchitl Lemus, es Xóchitl Gálvez y Laura Haro. Laura Haro para la gobernatura de Jalisco puede ser lo mejor que nos puede pasar. Si te fijas, entre Claudia y Lemus se la pasan tirándose y viendo quién es más corrupto. Entonces,
gracias, gracias sí, sí. A Adriana Buenrostro, candidata a diputada federal por el Distrito 6 por la coalición Fuerza y Corazón en Zapopan. Con esto nos despedimos. Víctor Morales en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos.